Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos. No sé si os lo hemos dicho alguna vez. Muchas gracias por escuchar un día más el Ser Deportivos. ¿Cómo es esto del fútbol? La barrida que se dio en su momento con Gareth Bale, aquí también dimos un poquito. Hubo unos días en que no se habló de otra cosa en ningún informativo de La Piel de Toro. Y por el momento, mucho ruido y pocas nueces. Lo último de Bale es que seguramente no va a jugar con el Real Madrid hasta como mínimo el día 19. Es decir, hasta dentro de 17 días. Bale tiene una contractura, está pendiente de evolución, pero como hay parón liguero después de la jornada del próximo fin de semana, pues el galés no volvería a jugar con el equipo de Ancelotti hasta mediados de mes. Vísperas de mucho, días de nada, que diría el otro Manzano. Ya sabéis que Bale no está en la lista de Ancelotti para jugar hoy en Champions ante el Copenhague, lo que se supone debe ser el bálsamo de fierabrás para la crisis. Una goleada europea, aunque sea ante el penúltimo de la Liga de Dinamarca, hombre, siempre alivia y siempre vendría bien. Aunque más todavía que el Real Madrid necesita hacer algo bueno hoy la Real Sociedad en Alemania ante el Bayer Leverkusen, porque ponerse con dos derrotas en dos partidos complicaría bastante la liguilla para los donostiarras. A ver si el equipo de Arrasate coge aire, se reencuentra con el fútbol que ofreció el año pasado y en la previa de la Champions, y consigue su primera victoria, sus primeros tres puntos en esta liguilla. Recuerdo que ayer fue todo francamente bien. El Atlético de Madrid ganó en Oporto. El rendimiento del cholismo está ya completamente contrastado. El Atlético da la cara siempre, no se viene abajo nunca. La metamorfosis de este equipo en dos años es tremenda. Bueno, ya ni la de Kafka. ¿Desde cuándo no se veía al Atlético de Madrid remontar partidos como el de ayer? Si antes a la primera dificultad que encontraba se iba a la lona y no había quien lo levantara. Bueno, pues ahora el Atlético es un equipo de mandíbula dura, recibe golpes, sigue igual, sigue a lo suyo, sigue igual de perro y al final, en una faltita, victoria para los rojiblancos. Y el Barça, bueno, pues el Barça ganó a los escoceses del Celtic, que dieron mucha guerra. La verdad es que los escoceses pelearon hasta el final, defensa total, eso sí. Pero al final, en un contragolpe, curioso, en un contragolpe llevado por Neymar, Fábregas consiguió el gol de la victoria del Barça. Neymar se va curtiendo. Este chico con 3 o 4 kilos más, cuidado, porque todavía se le ve algo delgadillo, pero como engorde un poco, ya veréis. El Barça está feliz, sobre todo porque dicen que ayer se volvió a demostrar que este equipo nunca renuncia al estilo, a la filosofía del tiki-taka. Xavi Hernández.
No, bueno, la filosofía es la misma, el tener el balón. Hoy se ha demostrado una vez más, el día, por ejemplo, de la Real Sociedad en casa también, el día de Almería, el equipo quiere tener el balón, quiere ser protagonista, quiere dominar los partidos y, bueno, en ese sentido no cambia nada, simplemente pues ha cambiado a nivel de estrategia, el míster quiere más marcaje individual, en algunas facetas ha cambiado, pero muy poco, la filosofía es intocable y además el míster lo ha dicho ya por aquí.
¡Ay, qué felicidad! Escuchar a mi Xavi defender la filosofía del tiki-taka. La filosofía es irrenunciable, sí. La filosofía es intocable, lo señor es, Gallego. La filosofía es inquebrantable, es innegociable, es irrevocable.
Bueno, vale, tranquilo. Y céntrese usted en el partido de con el Manchester City, a ver qué nivel va a dar el Bayern de Múnich, cuidado,
Bueno, sí, cuidado con el City, que es un equipo muy bueno. Y tiene un gran entrenador como el señor Pellegrini. Lo respeto mucho al señor Pellegrini.
Por supuesto, por favor.
Es un entrenador muy bueno. Nunca lo echarán del Real Madrid. Claro. Que si está el Madrid.
No por eso, estará por otras cosas, pero no porque hayan echado a Pellegrini hace 4 años, hombre.
Por cierto, noticia en Barcelona: los promotores de la moción de censura contra Sandro Rosell, que se hacían llamar Go Barça, han retirado la moción porque dicen que es imposible conseguir las firmas del 15% de los socios, firmas necesarias para llevar a cabo la moción de censura. Siendo Rosell como es, qué malos tienen que ser los de Go Barça para no conseguir ni el 15%. Y atención a este sonido de esta mañana, Ángel Torres, el presidente del Getafe. Ya sabéis que el Getafe es un club que, bueno, es noticia desde hace tiempo por las pobres entradas que se ven en el Coliseum Alfonso Pérez. Rara vez supera los 7.000, 8.000 espectadores, sea el partido de lo que sea, de Liga, de Copa, de Europa League. Pocas veces llega a haber 10.000 personas en ese estadio. Bueno, pues hoy el presidente del Getafe, Ángel Torres, ha dicho esto.
Yo antes de irme tengo que hacer un campo nuevo y llenarle. y le voy a hacer de 32.000 espectadores y lo voy a llenar, y eso lo dejo aquí, eso ahora cuando llegue. Es decir, también cuando llegué dije que iba a subir a primera y llevo, es decir, quiero decir que lo digo para los que se ríen y les hace gracia, es decir, tomarlo nota, ¿no? Pero si lo digo sin que nadie, que se tome nota, que digo vale. Si consigo el estadio, que lo voy a conseguir, es decir, otro tema es cuándo ese estadio se va a llenar, es decir, porque hay, es decir, el fútbol en España se sigue mucho y se persigue.
Presidente, sinceramente no es por hacer gracia ni nada, pero hacer un campo nuevo de 30.000 y llenarlo, yo
veo
no,
muy difícil.
¿No sería mejor llenar este primero?
Claro. Sí, sí. Lo veo complicado.
Llenamos el de ahora y luego ya veremos. Pero primero vamos a llenar el de ahora, que nos ahorramos una obra, digo yo. Tenis, Rafa Nadal está jugando su segundo partido en el Open de China. Miguel Ángel Zubiarrain, buenas tardes.
Hola, Diego, buenas tardes. No ha empezado todavía el partido, pero lo hará en unos minutos. Va a jugar contra el alemán Philipp Kohlschreiber, un tenista que siempre le da bastante guerra, buen jugador, buen sacador, rápido. En los últimos partidos que ha jugado en pista rápida siempre le ha conseguido ganar un set. Esperemos que hoy no le consiga, como siempre, ganar el partido. Así que Rafa podría avanzar otra ronda más y verse las caras con Fognini, que le ha ganado a Hewitt nada menos que 6-0 y 6-2. Decir que también perdió Bautista hoy con el norteamericano Isner en 3 sets, pero que Isner hizo nada menos que 24 aces.
Muy bien, pues estamos pendientes del inicio de ese partido entre Rafa Nadal y Kohlschreiber. Un lujo que Nadal juegue en directo durante el programa. Y una del contestador también para empezar. Yo, sinceramente, ayer no intenté desanimar al Atlético de Madrid. Todo lo contrario.
Se salió el plumero, claramente, pero vamos.
Yo lo que decía que era un partido importante porque podía demostrar que este año va a por todo. Y lo demostró. Palo, ¿no? La gente...
Normal. Gallego, aunque intentaste ayer desanimar a los chicos del Atleti, que es una semana dura, que no iban a poder, mira lo que han hecho, 2-1 que llevan. ¡Qué fuerte, Gallego! ¡Ay, Galleguillo! Aunque intentaras desanimarlos, mira, ¡guau! Esto por mi hija, que es atlética.
Claro, muy bien.
Saludos. Soy plumero, Gallego.
Saludos para su hija y buena suerte, pero que el verdadero impulsor del cholismo ilustrado ha sido este programa y Mario Torrejón.
Aquí presente.
Empezamos. Vamos a cumplir ya explicando qué le pasa a Bale, Javier Herráez. Bale, que no ha entrado en la convocatoria, que va a estar un tiempo de baja, que tiene una contractura, ¿qué le pasa al...?
Sí, lo contábamos ayer, ¿no? Después de la rueda de prensa de Ramos y Ancelotti, por este orden, que también es significativo, veíamos los dos rondos. En un rondo estaban 10 extranjeros y en otro 8 españoles, también es significativo que estén tan separados cuando lo normal es que se mezclen. Y no estaba Gareth Bale.
Joder, ¿verdad? Ya le... Claro, qué mal.
Los
españoles.
Pero es curioso, a mí me parece que lo normal es que la gente se mezcle, ¿no? Pero bueno, es que es una suposición y una... conjetura mía. Bueno, pues eso, que estaba la ausencia de Gareth Bale como noticia más importante a las 4 de la tarde. Y más tarde, pues los servicios médicos ofrecían un parte hablando de esa sobrecarga muscular. Esta mañana han hecho pruebas y Gareth Bale sufre esa sobrecarga en el muslo izquierdo. No tiene más importancia, salvo que es un jugador que no ha hecho pretemporada, así que la va a hacer a partir de ahora. No va a jugar con el Real Madrid ni hoy ni tampoco el próximo fin de semana. Hay parón por las selecciones, así que tiene por delante 2 semanas para recuperarse. Y Gareth Bale no tiene una lesión grave, tiene una sobrecarga. Es un jugador muscularmente bastante potente y sí, eso hay que tener cuidado. Así que por ahí ningún problema. Creo que del mal el menos, Gareth Bale tiene una sobrecarga que no es más.
Bueno, Bale hasta el día 19, nada. El Madrid hoy con el Copenhague, la Real Sociedad con el Bayer Leverkusen. Vamos a empezar por lo del Bernabéu, es un equipo sencillo. Pero claro, estando el Madrid en crisis como está, pues va a haber muchas miradas sobre el rendimiento del equipo de Ancelotti. No parece que vaya a ser una corrida de las duras con picadores.
No tiene pinta.
Pero le quiero preguntar al director del diario AS, Alfredo Relaño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No es un toro, ni mucho menos, no. Ni mucho menos de lidia difícil, pero la plaza va a estar con el pañuelo preparado.
Sí, pero no creo que el partido dé ni para eso, ¿no? Yo creo que hay demasiada diferencia. Aunque en Copenhague consiguió empatar con la Juve en casa, es verdad, en la primera jornada, pero está penúltimo en la liga danesa. Yo creo que va a ser un partido fácil, bonito, cuesta abajo, agradable, con muchos goles, que marcará goles Benzema, que es el que más nos necesita, y que andará todo muy bien. Y yo pienso que es un receso en el conflicto. Es verdad que hasta ahora Ancelotti pues ha demostrado que no sabe lo que hacer, pero hoy haga lo que haga, salgan como salgan, salga el que, bueno, salgan como salgan, van a ser interesados. Hay mucha distancia hombre por hombre entre un equipo y otro como para que no se note enseguida, ¿no? Y bueno, siempre digamos que la Champions, la Copa Europa en el Bernabéu hace un cierto efecto paz, ¿no? Es un conflicto con el exterior, sí, en el que los malestares internos se suavizan, ¿no?
Yo veo a Ancelotti algo mareado. Y más allá del mareo técnico, táctico sobre el equipo, lo de que te llamen los jugadores a una reunión, mister, que se venga usted para acá, pero es necesario, sí, sí, y que luego te llame el presidente con el director general, y que, no sé yo.
Sí, ya es mala cosa. Ha recibido el mismo día dos toques por arriba y por abajo, ¿no? Tampoco es de extrañar, realmente al se le ve desconcertado. Así como la pretemporada parecía bastante seguro y hubo un momento que al Madrid se le veía firme cuando ganó este campeonato, más precisamente al Chelsea, este campeonato de verano, sí, que es una cosa casi para oficial, y al Chelsea y Mourinho, pero luego le ha dado un poco muchas vueltas a todo. Primero, el equipo se le desparrama mucho. Yo creo como que no tiene decidido o no le sale dónde parar al otro equipo, si arriba, en medio o esperarle atrás. Luego, el mismo caso Diego López Casillas parece haberle mareado. Eso de uno juega la Liga, otro la Copa Europa, para que así todos estemos tranquilos, parece que no tenga eso resuelto, ¿no?
Sí, digamos que nos hemos pasado 3 semanas hablando de eso, que no es tan fundamental para el equipo, ¿no? Porque que esté un portero u otro a la hora de hilvanar el juego y tener la pelota no tiene nada que ver.
Además,
¿no?
Digamos que los dos son buenos, para mí casi, claro, es el mejor, para casi todo el mundo es mejor, pero si tú decides, mire usted, me gusta a mí más Diego López por lo que sea, porque me gusta más, porque es más alto, porque entrena mejor, porque maneja mejor el pie, habría muchas razones, y mi portero es este y el otro va a jugar la Copa, es un poco lo normal para que el otro no se enmuezca, pero que uno juegue la Liga y otro la Copa Europa da a ver que no tiene sentido. Luego está queriendo meter a Bale a martillazos antes de que haya hecho la pretemporada, ya canta 2 veces, ya son 2 lesiones en poco tiempo, 2 lesiones muy menores. Pero es un jugador que ha venido sin pretemporada. Le está dando demasiadas vueltas a todo y, claro, se ha notado. Empieza a ser alarma y luego el Madrid, pues oye, es que demasiado pronto ha perdido 5 puntos, que no han sido 7 de milagro. Ha perdido en casa con Atleti de Madrid, que es una. Y además, así como en la final de Copa el Madrid la pudo haber ganado, porque tuvo 3 tiros
fue un partido,
al palo.
Fue un partido igualado y el Madrid tuvo opciones.
El otro día fue al revés. No. El 0-1, digamos, fue lo más barato que pudo pagar el Madrid, eso, ¿no? Sí. Porque las grandes ocasiones fueron para el Atleti. Pues no es extraño que la plantilla por abajo y el presidente por arriba le estén diciendo que qué pasa, ¿no?
¿Tu diagnóstico es como el de Bale de hoy, pendiente de evolución o...?
Pendiente de evolución, yo creo que él es, tío... Creo que el Madrid, sinceramente, ha dejado en una plantilla fenomenal, la mejor que le he conocido, ha dejado una pieza suelta, que es la del delantero centro. Me parece que el afán de Florentino por proteger a Benzema ha ido demasiado lejos. Entonces están Benzema y Morata, y además está claro que es para que juegue Benzema, porque hoy miramos el tiempo que lleva Benzema, son 665 minutos y Morata 59, en lo que va IGC 23. Esa pieza es mejorable, salvo que Benzema se lo tome en serio, cosa que todavía no está haciendo. Es un jugador estupendo, pero...
Yo creo que es mejorable aunque se lo tome en serio, porque, Alfredo, si es que ese muchacho ya lleva aquí 4 años, ¿qué le van a cambiar? Sí. ¿La cabeza?
Difícil, mira, en Francia ya se han hartado de él.
Es que no.
Pero bueno, hoy meterá goles y volverá a aparecer.
Bueno, normal, porque en partidos como estos ha metido goles, pues sí, qué sé yo, cualquiera que estaba por allí, ¿no?
Por eso te decía que una plantilla tan formidable, en la que puedes hasta quitar a Casillas y seguir teniendo un portero enorme, pues esa pieza ha quedado un poco floja. No,
yo decía el otro día sobre
el otro día eso, trascendía que sí había pedido un delantero centro para
encima
para el año para enero.
Pero vamos a ver, Alfredo, si yo sobre el delantero decía el otro día, si este equipo ha ido a fichar a Lewandowski, que es el mejor delantero que hay ahora mismo en Europa, y no lo han fichado, ¿cómo puede ser que luego haya dicho, pues no ficho a nadie y me quedo con lo que tengo? No me quedo con lo que tengo, vendo Higuaín y no ficho a nadie.
Eso es.
Claro, entonces ahora ya llega Ancelotti a la cena y dice que quiere un delantero centro y ya es el acabose ya esto. Y más allá de lo de Ozil, que yo sigo viendo como un error estratégico fundamental del Real Madrid. No había jugador que hilvanara el juego asociativo del equipo en los últimos años en el Bernabéu como este.
Sí, se le ha hecho falta más de lo que parecía. Fíjate, si dices, Voy a cambiar Ozil por Bale. También es verdad que todavía no estamos viendo lo que esté haciendo Bale o lo que vaya a hacer Bale, porque todavía no ha estado en condiciones. Y no, todo, sí. Todo lo que se ha intentado ahora ha sido precipitado.
No, si Bale podrá hacer muchas cosas, pero hacer jugar al equipo, hacer lo que hacía Ozil, no le veo yo haciéndolo.
No, pues se fichó Isco, que está bien, ha caído de pie y está haciendo las cosas bien, y hubiera sido, es que era Ozil o Isco, o sea, yo creo, es que creo que a ver si me explico. Yo creo que Ozil no le echa a Bale, le echa a Isco, y el propio Ozil no quiere competir. Ahora se echa falta. Ahora, no sabemos cómo va a resultar la ecuación cuando esté Bale ahí dentro. Ni sabemos si va a jugar por Di María, ni sabemos si va a jugar por Isco, ni sabemos si va a jugar por Benzema, como alguien sugiere, que fuera Cristiano el que estuviera arriba del todo y Bale por la izquierda. No lo sabemos todavía, ¿no? Entonces, mientras, lo que sabemos es lo que se ha ido, que es lo que pasaba en torno a Ozil y Xabi Alonso. Lo que no sabemos es lo que va a venir, porque todavía no ha venido. Pero es que además lo que sí vemos es que está metido en un montón de dudas, casi en cada zona del campo y en cada momento del partido tiene dudas el entrenador. Eso es muy malo. Si el entrenador no toma decisiones, claro, por eso los jugadores le dicen, oye, que esto qué pasa, ¿no? Eso se ve mismo en las broncas ahí defendiendo, Pepe y Benzema, te pones aquí, me pongo allí, tal, no sé qué. Esto son cosas un poco que no son de club súper profesional, ¿no?
Bueno, pues lo dejaremos en pendiente de evolución, Alfredo. Ya te pediremos un diagnóstico más adelante cuando el enfermo vaya evolucionando.
Pero hoy vamos de balneario y saldremos mejor de lo que estamos, seguro.
Un abrazo.
Muy bien, gracias.
Cuidado con los balnearios, que a veces está el agua un poco fría y te puede resfriar.
Sí, en el cambio del jacuzzi al agua fría te pega un constipado.
Cuidadito. Esperemos que sea balneario alemán para la Real Sociedad, que juega con el Bayer Leverkusen después de la primera derrota con el Shakhtar Donetsk. Hoy hay que sacar algo importante de Alemania. Roberto Ramajo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gallego.
El equipo Arrasate convencido de ello. Ayer hablamos con Zurutuza y decía, bueno, un empate no estaría mal. Cuidado con salir a empatar, que terminas perdiendo, ¿eh?
Sí, no. Cuando sales a empatar, normalmente sales perdiendo. Cuando sales a ganar, por lo menos a veces te puede llevar un empate. Y más en campos como estos, como los alemanes, donde evidentemente plantean un partido muy físico. Ellos, si nos ponemos a mirar la defensa, todos son bastante más altos que los realistas. Ya avisaba ayer el técnico Sami Hippie que iban a plantear un partido muy físico, de oleadas, de segundas llegadas, en el que el balón parado va a ser muy importante. La Real Sociedad, como plantean ellos un partido muy físico, lo va a pasar mal, porque le está pasando factura el hecho de tener que jugar partidos fin de semana, entre semana, no están acostumbrados, como por ejemplo el Barça o el Real Madrid. No están en su mejor momento, físicamente les falta una pequeña chispa, un pequeño punto para poder estar, como por ejemplo en la previa contra el Olympique de Lyon, con lo cual vamos a ver qué partido plantea el Bayer Leverkusen, pero me da a mí que, antes hablabas de balneario, decía del año balneario para el Real Madrid, me da a mí que balneario esta noche el Bayer Arena no va a ser para la Real Sociedad.
No, ahí hay que currárselo. Y más allá de lo deportivo, ¿se han ido unos valientes de San Sebastián para allá? ¿Va a tener ánimo la Real en la grada?
Ya están por aquí, ¿eh? Muchos valientes con camisetas de la Real Sociedad. Ya hemos visto esta mañana en el centro de la ciudad, bueno, en la única zona que más o menos parece transitada de Leverkusen, que es una ciudad dormitorio entre Düsseldorf y Colonia, bueno, pues en esa zona peatonal hemos visto ya de la Real Sociedad, se han pegado una buena pechada algunos porque han salido a las 12 de la madrugada en autobuses desde San Sebastián hasta llegar a primera hora de la mañana aquí a Leverkusen, y aproximadamente va a haber unos 2.400 seguidores de la Real Sociedad esta noche en las gradas del Bayer Arena. Así que, parafraseando a del Liverpool, la Real Sociedad de Leverkusen, y habitualmente suele ser así, no va a caminar sola.
Ojalá, buen partido, compañero, un abrazo.
Gracias, Gallego, un abrazo.
Todo lo de hoy. Luego hay otros partidos importantísimos hoy, sobre todo el que domina el panorama, ya habéis escuchado al otro Guardiola, Manchester City, Bayern de Múnich. Ninguno de los dos equipos está muy allá, ninguno de los dos equipos está a tope, ni el de Pellegrini ni el de Guardiola. Vamos a ver cómo sale esto. Pero ahora una pausa y no os perdáis lo de después.
Que si el delantero tiene mucho teatro, que si ese ha visto muchas películas, que si el equipo tiene miedo escénico. Como ves, el fútbol y el cine están más cerca de lo que crees. Y más ahora que con Movistar Fusión, por 15 euros más al mes, además del cine y las series, te regalamos toda la temporada de fútbol.
¡Cómo mola!
Más para ti. Movistar.
The Beatles. Nunca antes sonaron como ahora. Consigue en exclusiva en tu kiosco con El País la colección remasterizada de The Beatles, la banda más emblemática de todos los tiempos, y disfruta ahora de todas sus canciones y sus documentales. Domingo 13, primer CD por solo 9,90 euros con El País.
Escapa, disfruta, descubre y dale pedales. Si eres un apasionado de las bicicletas, esta es tu cita. Dale pedales. 5 de octubre Badalona, 6 de octubre Zaragoza y 13 de octubre Cádiz. Apúntate en dalepedalescadenaser.es. Organiza la Cadena Ser. Protégete en la bici. Usa las piernas y la cabeza. Un consejo de la Dirección General de Tráfico. But if you close your
eyes, seguimos en Ser Deportivos. Normalmente en los programas de deporte como este, aunque este es un programa de deporte especial, los deportistas hablan de victorias, de derrotas, de empates y de otras circunstancias banales de la vida, intrascendentes. Porque solo a veces algún deportista habla de lo importante, de vivir, de la vida en sí. Y cuando un deportista lo hace, hay que pararse y escucharle. Ayer lo hizo María Jesús Navarro en El Larguero. Una mujer que desde muy pequeña se dedicó al atletismo, era el sueño de toda su vida y además lo hacía bien, ganaba carreras, tenía una carrera por delante increíble, pero cuando tenía 18 años le diagnosticaron una artritis reumatoide degenerativa. Una lección de vida, de lucha y de sufrimiento, porque ella en su vida diaria sufre, pero lo hace con una sonrisa. Escuchadla.
Yo corría desde los 4 años, ¿vale? Y bueno, de los 4 a los 18 años estuve haciendo pues carreras populares, medias maratones con 16 años, que no se puede hacer. Y bueno, a los 18 años me lancé a hacer la maratón de Valencia. Y bueno, salió muy bien. Quedé la primera junior, tenía unas marcas bastante buenas y de golpe y de repente todo se hundió. Unos meses después empecé a tener unas molestias en las manos, se me pusieron las manos moradas, frías, no tenía tacto, se me inflamaron. Entonces pues fui al médico, el médico me dijo que fuera a un reumatólogo a ver qué es lo que me decían que podía ser. Y me dijeron que tenía una enfermedad grave, degenerativa, que no tenía cura y que me iba a quedar en una silla de ruedas, pero con esas palabras. Me puse a llorar y me dijo, hija mía, no llores, que no es una enfermedad de morir. Claro, yo decía, ¿pero qué es? O sea, me estás diciendo que es una enfermedad tal, pero realmente, dice, no, son los síntomas que tienes. Y yo, bien, y luego me dice, yo te aconsejo que hagas oposiciones para que puedas coger las bajas necesarias, porque tu enfermedad te va a llevar a lo que es una silla de ruedas ya de por vida, y quiero que estés quieta, que no hagas nada. Y yo dije, bueno, a todo eso, claro, dejé los estudios, dejé mi vida social, dejé de correr. O sea, lo que me había dado vida, lo que me había dado tantas alegrías, me estaba hundiendo. O sea, todo fue horroroso. Llegué a casa, tiré las zapatillas a la basura y me fui a mi cuarto. Así es que, bueno, estuve 3 días y luego ya pues nos tranquilizamos un poco, lo vimos un poco más objetivamente y buscamos otra segunda opinión. Me dijeron lo mismo, pero con unas palabras un poco más normales. A ver, es una enfermedad degenerativa, ¿vale? Que esa enfermedad la produce nuestro propio organismo. La musculatura se nos contrae, nos quedamos bloqueados muscularmente, las articulaciones se nos inflaman y se nos calcifican, vamos. Las inflamaciones se tratan, aparte de la medicación, se deberían de tratar con un fisioterapeuta. Yo estoy como una rosa porque tengo un fisio que se le ocurra mucho. En el centro Orión voy hasta 4 veces a la semana, pero los días que la musculatura está cansada, que se llama fatiga muscular, ni los fisioterapeutas pueden conmigo. O sea, es como si yo tuviera la musculatura acartonada y ando arrastrando los pies, unos dolores horrorosos, unas inflamaciones importantes, bastante importantes. Y bueno, mi día a día es una pelea. Mi día a día es echarle valor y es una elección. Yo creo que me voy a ver una silla de ruedas. Mi opción es luchar. Lo demás me importa poco. Hay que tirar para adelante.
Hay que tirar para adelante. María Jesús Navarro, muchas gracias por esa lección. Ser deportivos.